buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en una nueva edición del podcast de telesemana.com, en la mismísima semana en la que cumplimos 20 años en línea, compartiendo noticias del sector, viviendo cada momento que han transcurrido una vida en torno de estos 20 años para la industria de las telecomunicaciones de la región. Bueno, acá venimos con el bonete, la torta de cumpleaños. Lo adelantábamos la semana pasada y bueno, nada, es una alegría enorme ser parte de este equipo en este momento histórico de festejos, de análisis, de cambios. Bueno, nada, le voy a dar el saludo a Carlos Saúl Pérez, que arrancamos y él ya está ahí, presente. Carlos Saúl Pérez nos saluda desde la Ciudad de México, y en nombre tuyo, Carlos Saúl, le quiero agradecer y saludar a toda esa audiencia que nos viene acompañando a lo largo de los 20 años, que a partir de que el podcast sale en vivo por LinkedIn, en esta modalidad de video podcast, también nos permite interactuar, ¿no? También lo tenemos acá a Juan Leandro Ava, desde Córdoba, Argentina. Bueno, esto es lo lindo de esos cambios que venimos experimentando, ¿no? Poder estar ahí un ratito conectados en línea. Y le voy a dar la bienvenida al equipo editorial, porque estos saludos no son solo para mí, son para todo el equipo de Telesemana. Así que, Andrea Catalano, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día a toda la audiencia, todo bien por aquí, terminando una semana intensa, pero siguiendo para adelante como corresponde.
No, le ponemos unas ganas increíbles, inexplicables, agarramos fuerzas de donde casi no queda y le metemos para adelante porque es la única que hay.
Es el camino.
Nos agarramos, claro, de las buenas noticias, los 20 años, el aniversario, y vamos con esa alegría para adelante. ¿Para qué te voy a contar si no?
Sí.
Rafa Junquera, ¿cómo te va, Rafa? Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a vosotras, ¿no? Aquí estamos un viernes más, pasa muy rápido la semana. Está bien, pero está mal porque el fin de semana pasa aún más rápido.
Sí, pasa todo rápido. Todo rápido. ¿Qué? Bueno, una foto de los 20 años. Una vos pensás en ese balance, ¿no? Ah, mirá cómo te saqué de la galera, algo que no habíamos charlado. No,
aunque parezca mentira, cuando se funda Telesemana tenía pelo. Ah, que es increíble.
Claro.
Es increíble. Pero si lo piensas, es increíble.
Es así la balanza.
Bueno, y no estoy hablando de cuatro pelos, ¿eh? Estoy hablando de había pelo. O sea, no sé si hay una correlación directa entre Telesemana y mi bombilla o no sé, o había otro factor. Pero bueno, ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Esa es la foto, es esa. Esa es la foto.
Con pelo o sin pelo. Sí. Bueno, es una forma de transitarlo. No, claro, no califiquemos las cosas.
O sea, dejé de usar peines. O sea,
ponele. Claro. Ahí va.
Un elemento de consumo menos en mi vida.
Bien. Bien, excelente. Excelente. Para concentrarse en otras cosas, ¿no?
Sí. No os lo esperabais esto, ¿eh?
No, la verdad que no. Vos tampoco la pregunta, así que
no, exactamente, estamos en pato.
Bueno, si les parece, hacemos un breve repaso de las noticias de la semana. ¿Qué dicen?
Adelante. Sí, sí.
Que sí. Excelente. Bueno, tenemos ahora en este momento en la home la noticia de que Brisanet comenzó a vender servicios móviles 5G en el noroeste de Brasil. La noticia importa porque venimos hablando mucho de Brasil, pero porque es uno de esos operadores móviles nuevos que surgieron al calor de la licitación de 5G. Es uno de esos ISPs que garantizan la conectividad de buena parte de la población, cerca de la mitad de la población, pero en su rol de operador móvil, dio una entrevista a medios locales y planteó una estrategia de que quieren desacelerar las inversiones en conectividad de fibra para avanzar con la estrategia de 5G. Hay ahí como un replanteo que de todos modos dicen, ese cambio de estrategia no va a involucrar que se desacelere el negocio de conectividad de banda ancha al hogar. Así que hay todo un planteo ahí de Brisanet muy interesante para seguir y para ver cómo se va desarrollando esas diferentes estrategias en torno de la capilaridad, ¿no? De 5G y la concreción de ese encendido de red. Bueno, es interesante la mirada. En Brasil están pasando un montón de cosas. Venimos hablando día por medio prácticamente porque también se lanzó una iniciativa se relanzó un programa de gobierno intersectorial que involucra casi 350 mil millones de dólares, que es un viejo programa que estaba en Brasil, que es el programa de aceleramiento de crecimiento, y entonces eso va a impactar en todas las actividades económicas del país, entre ellas la conectividad, y por eso lo abordamos, porque va a haber un fuerte impulso para los programas Norte Conectado, para el despliegue de conectividad en zonas alejadas, así que, bueno, importa, es muy buena noticia lo que está sucediendo en Brasil, porque también tiene estas distintas pinceladas, ¿no? ¿Qué pasa con el sector público? ¿Qué pasa con el sector privado? Todo gira en torno de la conectividad y el desarrollo económico del país, y esa estrategia es muy, muy interesante de ver. Tenemos una nota también medio futurista, Black Mirror, perros robóticos conectados a red 5G que van a vigilar una central hidroeléctrica. Es muy interesante la nota porque plantea, bueno, estos casos concretos, ¿no?, de uso. ¿Para qué sirve 5G? Bueno, por ejemplo, para esto, para tener perros robóticos conectando, cuidando una red, una central hidroeléctrica. Muy interesante esa implementación. Tenemos también muchas noticias de Colombia. Colombia va a ser el día de hoy, pero antes de meternos en eso, esta semana les quiero contar, se realizó un evento que lo organizó 5G Américas, en el que se reunieron más de 50 expertas TICs de la región. Yo lo dije en ese evento en el que nos invitaron a Andrea y a mí a participar, que es un enorme orgullo representar a Telesemana y formar parte de esa agenda. Quizás lo más valioso es la convicción de José Otero, que es el responsable de esta organización, de mostrar que hay expertas y darles un lugar, ¿no? A nosotros que organizamos eventos permanentemente, se nos dificulta muchas veces que se termine eligiendo una mujer como vocera porque las empresas a veces deciden que hay otros oradores. Bueno, José armó una agenda de 4 jornadas plagado de mujeres expertas con miradas súper interesantes de la industria, con mucho contenido. Fue una agenda intensa. Nosotros cubrimos una nota de la apertura. Hoy Andrea va a dar el cierre de ese evento, así que los invitamos a pispear por ahí. Están todos los contenidos subidos en la página del evento. Pero me resultó muy oportuno el espacio de visibilidad. Así que, bueno, nada. Los invito a que chusmeen la nota y que también ingresen al portal del evento. Hay más noticias sobre las que podemos ir repasando, pero también que pueden ingresar a la página de telesemana.com. Hay noticias sobre 5G e eSIM, hay noticias sobre propuestas de conectividad satelital para uso de asistencia humanitaria. Hay mucho. Hay iniciativas en contra para colaborar con esas emisiones de carbono y utilizar energías renovables. Bueno, métanse en la página de telesemana.com a revisar un poco las novedades que fuimos publicando a lo largo de la semana. Hoy nos convoca un tema, temazo, tema 1, tema 2, Colombia. En Colombia pasan varias cosas a la vez. El gran tema es la subasta de 5G. ¿No? En torno de eso se van articulando discusiones. El Mintic dijo hace unos días, bueno, yo sé que el sector privado no recauda como antes y entonces va a haber noticias en septiembre. Tiró como un dato que se venía por delante. Los operadores están también evaluando situaciones. Claro, dice, yo ya no tengo posición dominante. Tigo y Movistar dijeron, nosotros capaz vamos juntos a la subasta de 5G. A la par, se presentó el cronograma, se confirmó el cronograma que todos más o menos teníamos previsto. Pero hay más. Hay más. Todos los días Colombia nos desayuna con alguna noticia. Hay una iniciativa de, bueno, pensemos, estrategias de compartición de infraestructura por parte de la CRC, y está abierta una consulta pública ahora. Pero quien nos va a contar un poco ese escenario, nos va a resumir detalles, es Andrea Catalano, que viene ahí con la lupa de cerca, siguiendo el mapa colombiano. Sí. Contanos, André, agarremos el mapa y empecemos a dibujarlo.
El mercado de las telecomunicaciones en Colombia está súper movido y creo que ayer el mismo país dio muestras de eso porque tuvieron un terremoto grado 6. Se movió mucho la tierra desde ayer después del mediodía, justo después que se conociera el inicio de la segunda fase de cómo va a ser el mecanismo de subasta de 5G. Y desde entonces se viene moviendo mucho la tierra en Colombia, casi como una metáfora de todo lo que está pasando con esta licitación 5G. A ver, es un novelón, me encanta. Sabemos que Colombia es uno de los mayores productores de telenovelas de la región, con grandes historias, y creo que en materia de telecomunicaciones también nos está dando una gran historia. Como venimos contando a través del portal, el 1 de agosto se inició la primera fase de la licitación 5G, donde el Mintic puso a disposición el borrador para que comenzaran a conocerse cuál es la idea inicial que tiene el gobierno para poner en marcha esta licitación. Proceso que terminó el 15, es decir, hasta el martes, todos los interesados tuvieron la oportunidad de hacer llegar sus comentarios. En el mientras tanto, el que levantó la voz fuerte fue Claro. Claro tiene la posición dominante en este país. La regulación en Colombia a lo largo de los años ha tratado de que esto cambie, por eso también se facilitó hace unos años el ingreso de WOM como cuarto operador móvil. Siempre ha estado Colombia buscando la manera de que hayan más operadores móviles virtuales, es decir, siempre ha sido manifiesta la intención del gobierno y de los reguladores por ampliar la competencia para que hayan más jugadores, para que eso genere mejor prestaciones de telecomunicaciones, y la verdad es que eso ha sido bastante dificultoso. El ingreso de WOM hace 2 años, ¿qué fue lo que provocó? En principio, una bajada de precios. Pero lógico, desde entonces, el mercado de Colombia, a tono con lo que va pasando en el mundo, también se va reconfigurando. Y una de las últimas reconfiguraciones fue el acuerdo de hace algo más de un mes entre Tigo y Movistar Colombia para crear una nueva empresa de infraestructura de servicios móviles que, según lo que manifestó Movistar en una nota que la da Movistar Colombia a un medio de México, al Economista, dice, sí, puede que estemos, que podamos participar de esta subasta asociados, pero no es un capricho el que manifiesta Movistar. Es una figura que está contemplada en este primer pliego de emborrador que se presentó en el marco de esta propuesta. En el medio, Claro, antes de que finalizar esta primera etapa, dio 2 conferencias de prensa con una diferencia de 10 días. En la primera, para decir, bueno, estamos interesados, queremos reglas claras, queremos saber qué precio va a tener, era como una apertura de paraguas, porque claro, ya habían leído que estaba contemplada la posibilidad de participar en modo asociativo, y eso le abre un juego nuevo a esta nueva empresa creada entre Tigo y Movistar, pero que todavía necesita de la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, esa operación todavía está sujeta a el visto bueno o no que den los reguladores y los organismos implicados en esta operación. Entonces, la primera conferencia de prensa fue eso. Eran tanto los argumentos que daba claro para decir queremos reglas claras, queremos saber el precio, queremos que se siga garantizando la competencia, que, o sea, que eran todos tiros por elevación. No se lo dice, a ver, no fue Claro Colombia, fue el presidente de América Móvil Colombia el que estaba mandando estos mensajes. Días después se presenta un estudio de la consultoría Concept, donde se expresa que Claro Colombia tiene una posición dominante en el mercado, tiene casi un 47% de participación, claro, en este mercado, pero dice que eso no quiere decir que no haya competencia. Y vuelve a refrendar estas cosas que estamos diciendo, que en los últimos 2 años ingresó un nuevo operador, que en el mercado mayorista no hay problemas porque todos compiten, que se está esperando el ingreso de nuevos operadores móviles. Es decir, hay todo un movimiento que está diciendo que el mercado tiene estas características y por ende estas características nuevas que está teniendo el mercado colombiano tienen que ser tomadas en cuenta para el momento en que se encare la subasta 5G. Una de las preguntas que yo les hice en particular frente a tantos, bueno, pero miren esto, bueno, y si la licitación no sale como ustedes esperan, con un precio razonable, sabemos que hay muchos informes vinculados con el precio del espectro en Colombia, que es 2-3 veces más caro que en otros lugares de la región. Si esto sale y no sale como a ustedes les gusta, ¿se van a presentar igual o se retiran? Y ahí es cuando cambia un poco el tono de la conversación y dice, no, por supuesto que nosotros estamos interesados y vamos a competir y ta. La verdad es que sería una picardía de parte de los operadores que hoy están en el mercado colombiano dejar pasar la licitación 5G y no presentar y no pelear por porciones de espectro, porque Colombia todavía tiene que trabajar mucho en materia de conectividad, tanto para los servicios fijos como para los servicios móviles, aun cuando los móviles son los que dan la mayor cobertura, pero sin dudas Colombia todavía está necesitando mejorar la calidad de sus servicios. Entonces, bueno, todo esto pasó en la antesala. Ayer, por eso les decía, antes del terremoto, conocimos cómo va a ser el mecanismo de subasta, y acá se notó mucho, y ahora sí empiezo a abrirles a ustedes para después seguir contando cómo están planteando la historia de cara a la licitación 5G, mucho el sello de Brasil. O sea, Colombia ya lo había anticipado, venía mirando cómo había sido todo el proceso en Brasil, y definitivamente, por lo que ayer explicaron el asesor que tiene el MINTIC para llevar adelante el proceso y la Agencia Nacional de Espectro, están mirando con mucha atención cómo se está llevando adelante, cómo se llevó adelante el proceso de Brasil y qué es lo que está pasando ahora, porque lo contamos hace un par de podcasts atrás. La verdad es que el proceso que llevó adelante Brasil, hoy estamos viendo muy de paso a paso, ¿no? Que todo el tiempo tenemos noticias vinculadas con eso. No son noticias rimbombantes. Es como un continuo de muchas cosas que van conformando el todo y un nuevo entramado en la industria. Así que yo les tiro ahora para recordar cómo fue el proceso de Brasil y volvemos para contar un poco cómo se está planteando la subasta en esta segunda etapa.
Sí, déjame recordar que en el caso de Colombia, también Colombia venía planteando la necesidad de que la estrategia fuese integral, de que una transformación de las comunicaciones propiciara estrategias de sustentabilidad, propiciar estrategia de desarrollo económico. Fue la propuesta de salida del gobierno anterior que Petro toma y también plantea en el comienzo de su gestión y le da continuidad un poco a ese proceso que se venía desarrollando. Lo de Brasil es elocuente porque este PAC que se anunció, el programa de aceleramiento de crecimiento, contempla toda la economía, toda la estructura de país, con inclusión social, con desarrollo económico. Es como... Es muy impresionante.
Apalancado en redes.
Claro, que se desarrolle la industria 4.0, que se desarrolle la conectividad en las comunidades alejadas, en las escuelas, en los hospitales. Es muy interesante que tenga como todos los condimentos para que todos salgan con una sonrisa de ese anuncio. Porque acompaña al sector privado, le da inyección al sector público. Entonces, es muy auspicioso, realmente. Que Colombia vaya en ese sentido es muy interesante. Lo decíamos también la semana pasada. Costa Rica está mirando mucho eso. Uh-huh. Y ellos están planteando que su subasta va a tener el mismo espíritu. Ese 90-10 de costo de espectro. Por obligaciones. Ponerle la fuerza a las obligaciones. Tienen distinta estructura económica, ¿no? Pero que el desarrollo de las comunicaciones se ha entendido como la posibilidad de un desarrollo integral del país, es muy interesante. Sí. Rafa seguramente nos va a poder profundizar en torno a cuál es ese potencial que tiene 5G.
Claro.
Bueno, hoy me estás haciendo preguntas difíciles, ¿eh? que no me veo venir. ¿Eh? A ver, con respecto a la subasta de Colombia, todo lo que no sea espíritu recaudador que hemos visto en el pasado, creo que es la estrategia correcta. Todo lo que sea tener un acercamiento más holístico con respecto al impacto de 5G en la economía, mucho mejor. Siempre que se tenga en cuenta que la tecnología no viene al rescate, que el rescate es, o sea, que el plan país no pasa por una tecnología, el plan país pasa por marcar unos fundamentos y que herramientas como la 5G potencien esos fundamentos. Y esto los políticos no pueden usar caminos cortos de decir vamos a potenciar la 5G porque la 5G va a hacer esto, esto, esto y lo otro. No creo que haya ningún estudio que hable de que la tecnología en sí misma produzca más de 2 puntos porcentuales de crecimiento en el PIB. O sea, no existen. En cambio, sí que existen estudios que si tú consigues afianzar otros fundamentos dentro de tu país y además le pones la guinda de la 5G, entonces ahí sí tienes un beneficio económico muy importante. Esta ecuación es bueno entenderla bien para no llevarse a engaños con respecto a lo que pasa con la tecnología. Y todo esto, con el tema recaudatorio, sí que estoy total. He visto muchas subastas en estos últimos 20 años. Yo llevo en el sector desde el año 2000, contra la semana desde el 2003. Y todo lo que ha sido espíritu recaudador ha sido, en todo el mundo, prácticamente un desastre. Particularmente en América Latina. Es decir, que los fondos universales, estos nunca se han sabido muy bien en qué se han empleado, luego no ha habido transparencia. O sea que al final lo mejor es poner obligaciones a los operadores, no querer jugar la carta de que vengan nuevos jugadores, sino potenciar a los que ya están en el mercado. Ya sabemos cómo es este mercado de telecomunicaciones, ya hemos vivido que tiene tendencia a la concentración, por lo tanto soñar con 8 operadores no es factible, se pueden tener 3, 4, a partir de ahí empieza a haber consolidación, empieza a haber presión competitiva que no permite el crecimiento de un quinto operador. Y mientras tengamos esto claro y fomentemos que estos operadores sean responsables, hagan cobertura, lleguen a zonas remotas y se tenga una estrategia de obligaciones más potente que una estrategia de pagos, a mí me parece mucho más interesante, y esto ya lo hemos hablado mil veces, y creo que todos los países que estén optando por esta estrategia, pues es para aplaudirles directamente. O sea, no hay, porque también hay que tener en cuenta una cosa, no hay estrategia perfecta, ¿eh? Luego habrá operadores que no cumplirán obligaciones, habrá operadores que preferirán pagar una multa a cumplir con cierta obligación. Eso también lo hemos visto muchas veces en estos últimos 23 años, que hay penalizaciones en algunas cosas en los sectores que, llegados a cierto punto de desarrollo de algún operador o algo, prefieren pagar la multa que cumplir la obligación, les sale más barato. Entonces, bueno, al final, bueno, nada es perfecto, pero dentro de las imperfecciones creo que las obligaciones es mejor que el ámbito recaudador para fondos universales, que luego, repito, no se sabe muy bien qué pasa con ese dinero.
Bueno, por ahí, sí.
No, porque ya iba a cambiar de tema.
Ah, bueno, por ahí es por donde va la subasta de Colombia. Ayer, ¿qué fue lo que se conoció? Que hay disponible espectro entre 5 en 1900, en 700 y en AWS extendida. Y que la banda de 3.5, que es la que siempre más interesa, es la que va a tener 400 MHz disponibles. Pero el gobierno ha tomado la decisión de reservarse 80 MHz para el 2024. Por lo tanto, hay 320 MHz que se van a poner a disponibilidad del mercado en esta etapa. Con un mecanismo que no lo voy a explicar con el mismo nivel de detalle técnico como está en la nota, porque estamos hablando, pero ¿a qué apunta? A que en cada propuesta pueden llegar a presentarse 1, 2, 3 o 4. Y según la cantidad de oferentes que se presenten, en el caso de la banda de 3.5 específicamente estoy hablando, va a haber mayor o menor cantidad de bloques de espectro. Sin importar la cantidad que se presente, la idea del gobierno es que va a haber un momento en que va a haber un sobre con la propuesta técnica y un sobre con la propuesta económica, como en la mayoría de las licitaciones. Y después esta subasta a viva voz, que tiene otro nombre y ahora no me sale, donde una vez que se abran las propuestas, se va a ver, bueno, tenemos a estos interesados en estas frecuencias. Quienes hagan las mejores propuestas económicas en ese momento van a tener la posibilidad de ubicarse en el rango de la frecuencia que quieran. Pero se abre el proceso de todos modos. Entonces, la idea es que cuando hayan dos interesados en un mismo espacio, se les diga, bueno, empiecen a mejorar empiecen a mejorar esta propuesta. Y eso va a ir en vivo. Todas las rondas van a ser incrementales. Si no me explico bien, me paran.
Vas bien.
Vamos de nuevo.
Y si no, la nota.
La idea es que en cada ronda, cuando hayan más de un interesado por una misma banda, es que se dé lugar a una propuesta incremental. Bueno, mejorame la propuesta. ¿Y cómo se va a fijar ese valor? Un sistema va a poner de manera aleatoria el incremento que tiene que haber en la siguiente ronda, que va a ser de 0 a 5%, de manera aleatoria por un sistema. Entonces, bueno, van a tener que subir la apuesta quienes estén interesados en esa frecuencia. Si siguen habiendo más de uno, se sigue y así se seguirá subiendo la apuesta por cada ronda hasta que no haya más que un oferente en uno solo y se quede con esa banda.
Hay que hacer pochoclos el día que se
transmita. Sí, esto me recuerda, ayer estaba escuchando que la inteligencia artificial estaba escribiendo series de Netflix. No sé si lo habéis oído esto. Se ve que has hecho una serie con guionistas y la segunda temporada le dices a la inteligencia artificial, hazme la segunda temporada en base a la primera, y te hace toda la serie. Y me ha estado recordando esto que estabas diciendo, ¿no? Hay un sistema aleatorio que según la propuesta decide. O sea, ya hay un momento en que ya ni siquiera lo decimos los humanos, ya hay un sistema aleatorio que va eligiendo por dónde va la subasta, ¿no?
El porcentaje, el que va a tener que definir cuánta plata ponemos va a ser cada compañía.
Sí, sí.
Bueno, entonces, esto muy orientado a que siempre haya una propuesta, que la obligación de hacer sea más importante que el dinero, porque el dinero que quede involucrado en la inversión va a ser tomado como parte de el monto que se está invirtiendo para acceder a la banca y desplegar 5G. Con un dato también interesante, que es que hay un momento que alguien puede decir, no, la verdad que yo no me banco más seguir yendo para arriba. Me quiero ir, bueno, señor, ¿se quiere ir? ¿Cuánto pone por irse? ¿Cuánto va a pagar para irse? Y ahí se les abre otro tema interesante. No solamente que van a tener que pagar para salir, sino que le van a también a preguntar, bueno, ¿y usted cuánto está dispuesto a pagar para quedarse con estos dos bloques que está resignando y con uno más suponiendo, o con estos dos bloques que usted quiere, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Entonces ahí el operador le va a decir, no, me planto en esto, o te puedo pagar esto, no lo que me dijo el sistema, no sé qué, con el objetivo de que ese monto, de esa oferta de salida, la que van a estar obligados a proponer, sea un aliciente o un incentivo para que no se vayan sin espectro, sino para que se vayan con espectro y se vayan con obligaciones de hacer. Por lo menos así quedó planteado ayer. Este va a ser un proceso muy, muy riguroso, por lo que ayer dieron a entender los técnicos que estuvieron dando el detalle de la subasta. Va a ser muy riguroso en el tema de la subasta de 3.5. Va a seguir el mismo mecanismo en el caso de la banda de 700, 1900 y AWS, pero no con el mismo nivel de rigurosidad tan exhaustivo como que se pretende en el de la de 3.5, por ser la que despierta el mayor interés. Así que bueno, no se habló de precio, no todavía no figura nada en torno al precio, pero esto sí en torno a cómo va a ser el mecanismo para que cada una de las interesadas acceda a espectro. Y el otro punto, y acá sí también vuelve a aparecer mucho el sello de Brasil, van a tener aquellas empresas que se hagan de espectro, van a tener la obligación de ponerle filtros a medida a los despliegues de red, a la banda, porque dice la banda de 3.5, sabiendo que se mueve del rango de 3.3 a 3.7, puede llegar a interferir con la aeronáutica que esté en el 4.2, y si bien no es que ambas bandas están limpias, digamos, pero sino que la emisión podría llegar a interferir, a medida que vayan encarando los despliegues, van a tener que ponerle filtros. Hay también una determinación en cuanto a qué tipo de filtros van a aceptarse hasta ahora, y después los que no tienen que pasar por la homologación del ministerio, para justamente prevenir cualquier tipo de interferencia con el servicio ubicado más arriba. Y esto es idéntico a lo que pasó en Brasil, a la conformación del GAISPI, del grupo de que previene las interferencias. Es más largo el sí. ¿No? Bueno, ese es el rol que tiene el GAISPI, y Colombia en ese sentido va en la misma dirección. Es decir, quiere garantizar que una vez que se despliega la red 5G en la banda de 3.5, funciona y funciona correctamente.
Acá te preguntaba Carlos Saúl si se manejan los tiempos para las rondas, si son en vivo, si hay tiempo de pensar, de hacer ajustes en horas, días, semanas, o tiene que ser inminente, inmediato.
Mira, no hubo precisión sobre eso, pero todo dio a entender que es en el día.
Claro.
Todo dio a entender que es en el día, que van a tener que estar todos los equipos ahí mirando y estando muy atentos. Porque por eso les decía, tiene un nombre que es un mecanismo contrarreloj, una cosa así que no me acuerdo, pero se dio a entender que va por ese lado. Lo que pasa es que no conocemos por el momento qué propuestas se hicieron llegar hasta el 15 de agosto y cuáles de todas esas propuestas se van a tomar, porque el nuevo pliego, el pliego definitivo se publica en octubre.
Claro.
Pero ahora el 1 de septiembre tiene que haber una republicación del pliego que toma justamente esas propuestas.
Y ahí estarían los precios.
Y ahí,
en esta segunda presentación, estarían los precios, sí, según el cronograma que habían anunciado.
Sí. Entonces estamos por eso, sí. Hagamos el balde de pochoclo, porque esto va a ser hermoso para ir viendo, y para ir viendo también cómo los operadores se van parando frente a esta situación. Al principio contábamos la posición de Claro, muy, muy fuerte, y Movistar también, son los dos principales operadores, no es porque estemos dejando, subestimando el rol que ha cumplido Tigo, que en los últimos años se ha preocupado mucho por la calidad de los servicios móviles, y los distintos informes privados han dado cuenta de ello. El rol de WOM, de provocar un temblor como el terremoto que ayer hubo en Colombia, y mover rápidamente al mercado, que tuvo que no solamente ajustar precios, sino que también poner en consideración cómo encarar los nuevos despliegues y cómo mejorar el servicio de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que se venía atravesando la pandemia y todo lo que eso significó en materia de calidad. Entonces, bueno, todas estas cosas van a entrar en juego y hay que estar muy atento a ver qué dice la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la nueva empresa móvil que Tigo y Movistar, claro, van a conformar, teniendo en cuenta que son dos empresas muy afines a la compartición de infraestructura, mientras Claro no es afín a la compartición de infraestructura. De hecho, en una de las conferencias de prensa dijo: nos ponen las obligaciones de hacer y tenemos que llevar a las localidades remotas, y al final, ¿en quién se terminan apoyando los otros prestadores que llevan a las localidades remotas? En la infraestructura de Claro. Entonces, bueno, esto está muy presente y va a formar parte de toda la discusión y de todo el mar de fondo, que no siempre va a quedar expuesto, sino de todas las negociaciones que sabemos que van ocurriendo en todo proceso como el de estas características. Alexandre puso el pochoclo, sí. Sí.
Así viene. Así viene la cosa. Rafa, ¿te quedó algo por agregar?
No, lo voy a dejar para otro podcast.
Bueno.
Porque es más de 5G general y me parece que ha quedado muy bien cubierto el tema de Colombia y sería quizá embarrar un poco el podcast si abro otra puerta y nos adentramos en otro debate.
Dale, bueno, dale. Sí, 5G da para mucho, sí, da para revisar qué pasa en las otras agendas, los casos de uso, bueno, nada. Son muchos podcasts los que podemos hacer sobre 5G, coincido, Rafa. Pero ya está sonando la musiquita, ¿no? ¿De a fondo? Nos vamos yendo, entonces. Que tengan un gran fin de semana, André, que descanses, bueno, prepara la pochoclera, vamos con tiempo, con eso.
Sí, bueno, muy buen fin de semana para todos también, gracias por acompañarnos y bueno, gracias a Telesemana por siempre hacer estos espacios entretenidos.
Genial, Rafa, vos también, tenés un gran fin de semana, a descansar y no dijiste si te gustaban los pochoclos, por ejemplo.
No, sí, me gustan, los tradicionales, no estos que vienen con colores y azúcar, sino los de toda la vida.
Genial.
Eso es nuevo.
Con la tapa.
Sí. Me hace gracia que André diga gracias a Telesemana cuando ella es Telesemana.
Bueno,
gracias a Telesemana por... Bueno. Si tú eres la creadora de este espacio también, Andrea.
A papacho. Claro.
Sí, tú lo has hecho posible. Somos todos. Está lindo que nos abracemos entre todos.
Sí. Bueno, así con un abrazo telesemano de este equipo editorial y con el resto de la audiencia, podemos hacer, si quieren, hasta un trencito cumpleañero. ¿Por qué no vamos a seguir festejando si es el viernes de festejo de los 20 años?
Así.
Así que medio en trencito.
A borracharse todos.
Al ritmo de la música. A papacho colectivo. Bueno, que tengan un gran fin de semana a todos y gracias por acompañarnos. Chao.